La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan Esto es Jazz en la lectora de vinilo. Un espacio pequeño reservado para los grandes. Ahí vamos. El jazz es indudablemente una de las músicas populares más importantes y originales que ha dado el siglo XX en el mundo. Para intentar determinar algún parámetro que nos ayude en alguna suerte de definición, si es que esto puede ser posible, es bueno parafrasear a Aristóteles y entonces decimos: cuando dos personas se ponen a hablar de jazz, primero hay que ponerse de acuerdo en qué es el jazz. Aristóteles hablaba, por supuesto, de la filosofía, no de jazz, pero la frase sirve para el caso. El jazz no es solo un tipo de música con algunas características rítmicas o tímbricas, aunque también lo es. Ni es una de las músicas de la raza negra, aunque también lo es. Ni es solo una de las músicas de los yankees, aunque también lo es. ¿Qué es entonces? Es básicamente una forma de encarar el hecho musical y hacer que suene de determinada forma. Aquí es donde los fundamentalistas dejan de escuchar. Allá ellos. Vamos entonces con algunas de las innumerables formas que puede tomar una música y escucharse como una música de indudable color jazzístico. Porque esto es jazz. Jazz en la lectora de vinilo por Radio La Retaguardia. Mi nombre es Alejandro Correa y este es nuestro encuentro semanal con el jazz y sus sonidos.
Nosotros hemos escuchado varias veces a Ludovic Veuillet, este acordeonista francés, y hemos hecho más de un programa con él y sus discos. Hoy vamos con otro. Hemos hecho una especie de collage respecto a los temas que vamos a escuchar hoy. Digamos, respecto a Ludovic, o Ludovico, que nació en 1978, que ya tiene una impresionante carrera como artista de jazz, que coquetea con el pop, el etno y el swing gitano. Tiene prestigiosas reuniones entre sus experiencias escénicas y de estudio. Ya antes de los 30 años estaba tocando en la escena francesa y europea con algunos de los mejores músicos del estilo Django Swing Jazz, que incluyen a Angelo De Bar. Él estuvo acá en Buenos Aires con Angelo De Bar, este dúo de De Bar y Ludovic Veuillet, con Dorado Schmidt, con Florin Nicolescu. Ciertamente le está dando un nuevo nombre al acordeón, mientras sus dedos cruzan las teclas en forma casi increíble. Esto respecto a Ludovic. Lo otro que vamos a hacer es leer un artículo, que es el bloqueo francés sobre el puerto de Buenos Aires. El programa ya empezó. Francia no había obtenido de Rosas un tratado comercial como el que Inglaterra había conseguido de Rivadavia. A diferencia de los ingleses, los ciudadanos franceses no estaban exentos de hacer el servicio militar como los británicos. En aquella época no se trataba de hacer la colimba, se trataba de participar en sangrientas guerras con altísimo riesgo de perder la vida. Rosas además había encarcelado a varios franceses acusados de espionaje. Se produjo un conflicto diplomático y las naves francesas, estacionadas en el Río de la Plata, bloquearon el puerto de Buenos Aires a fines de marzo de 1838. Thank you. Funcionario francés de entonces se quejaba. Si se considera la cuestión respecto de los ingleses, se ve que los agentes de esta potencia hacen todo lo posible para envenenar la querella a fin de hacerse necesarios y se colocan en el Plata como enemigos de los franceses. Debemos concluir que no es posible ningún arreglo con Rosas, y si esto fuera posible, no debemos aceptarlo, ni menos ofrecerlo, porque tendremos siempre en Rosas un enemigo que no olvidará ningún medio para perjudicarnos, y nosotros perderemos amigos, se refiere a los unitarios, rompiendo los vínculos morales que nos unen a estos, traicionando la causa de la civilización que representamos aquí. Es posible y es probable que con los aliados que los agentes franceses han procurado, los unitarios, y los recursos puestos a su disposición, triunfaremos sobre Rosas. Pero sería más seguro, más digno de la Francia, enviar fuerzas de tierra que, unidas a las de Don Frutos y de Lavalle, concluirían pronto con el monstruo y establecerían de una manera permanente en el Río de la Plata la influencia de la Francia. Thank you. El bloqueo se mantuvo por 2 años, generando una obligada política proteccionista, más allá de la ley de aduana, y produjo ciertas grietas en el bloque de poder. Los ganaderos del sur de la provincia se rebelaban contra Rosas ante la caída de los precios de la carne y las dificultades provocadas por el cerco francés al puerto. Durante el bloqueo se reanudó la guerra civil. Los jóvenes unitarios, en su afán de derrocar a Rosas, no trepidaban en propiciar una invasión extranjera contra su propio país. Lavalle, con el apoyo francés y 1.100 hombres, invadió Entre Ríos y Santa Fe, instigando a los inefables Florencio Varela, Salvador María del Carril y el resto de los unitarios exilados en Montevideo. La espada sin cabeza esperaba encontrar masas levantiscas que se sumaran a su ejército libertador, contra Rosas. No encontró más que indiferencia y un ejército rosista con 17.000 hombres, lo que, como cuenta un testigo de la época, puso más nervioso al asesino de Dorrego. Sarmiento se confesaba. Los que se echaron en brazos de la Francia para salvar la civilización europea, sus instituciones, hábitos e ideas en las orillas del Plata, fueron los jóvenes. En una palabra, fuimos nosotros. Sé muy bien que en los Estados americanos haya ecorrosas, aún entre los hombres liberales y eminentemente civilizados, sobre este delicado punto, y que para muchos es todavía un error afrentoso el haberse asociado los argentinos a los extranjeros para derrocar a un tirano. Así pues, diré, en despecho de quien quiera que sea, que la gloria de haber comprendido que había alianza íntima entre los enemigos de Rosas y los poderes civilizados de Europa nos perteneció toda entera a nosotros. El cónsul francés opinaba: como todos los hombres verdaderamente hábiles, Rosas ha estado siempre dispuesto a ceder ante la necesidad, pero sabe que la audacia sin temeridad es también habilidad. De ahí que no ceda ante la apariencia del peligro, sino ante el peligro mismo. Así se explica la audaz resistencia que opone a la voluntad de las potencias mediadoras. Si él hubiera creído desde el principio que Francia e Inglaterra estaban dispuestas a hacerle seriamente la guerra, jamás hubiera tratado de sostener la lucha. Y nada más absurdo que la resolución que le han atribuido en Europa de retirarse al interior para hacer guerra de partidas antes de ceder, si el enemigo se le presentaba a las puertas de Buenos Aires. El general Rosas sabe muy bien que, si abandona Buenos Aires, no podría volver más, porque habiendo desaparecido el prestigio de su fuerza, surgirían por todas partes los enemigos más encarnizados para exterminarlo. Por eso, aceptaría todas las condiciones posibles antes de correr el riesgo de ser arrojado de su capital. Hay cierta analogía entre el general Rosas y Mehmet Ali. Rosas, como el pashá de Egipto, no es hombre de hacerse volar él mismo con un barril de pólvora.
Thank you.
29 de octubre de 1840, por el tratado Macó-Arana, Francia puso fin al bloqueo. El gobierno de Buenos Aires se comprometió a indemnizar a los ciudadanos franceses, les otorgó los mismos derechos que a los ingleses y decretó una amnistía. El bloqueo afectó seriamente la recaudación aduanera y, por lo tanto, el presupuesto provincial, como puede verse en esta carta de Mandeville a Palmerston. Se han suspendido algunas de las instituciones públicas, entre las últimas, las escuelas públicas y el hospital de niños. Se ha hecho un llamado a la suscripción pública para mantener los hospitales de hombres y de mujeres, que deberán cerrarse si la suma recaudada no alcanza para cubrir sus gastos. Todos los departamentos, civiles y militares, están atrasados en los pagos y nadie ha cobrado desde que se inició el bloqueo, excepto los contrabandistas de abastecimientos para el ejército y el ministro destacado en Brasil por este gobierno, que ha recibido 3 meses de sueldo. suele decirse que Rosas cerró la universidad y muchas escuelas, lo cual es absolutamente cierto, pero no está de más recordar debidamente el contexto en el cual se decidió la medida. El propio Rosas lo explicó así en su mensaje de 1839. El déficit de nuestras rentas obligó al gobierno a suprimir la dotación de los empleados de la universidad, ordenando la cesación de las cátedras que no fueran sostenidas por los alumnos. Ninguna de estas ha suprimido sus trabajos. Concluido el conflicto con Francia, Rosas limitó la navegación de los ríos Paraná y Uruguay, bloqueó el puerto de Montevideo y ayudó a Oribe a invadir el Uruguay y a sitiar la capital en 1843. Estas actitudes de Rosas afectaron los intereses de los comerciantes y financistas extranjeros.
Thank you.
La música hoy la había puesto el acordeonista francés Ludovic Veillet. Y el texto lo sacamos de un libro de Felipe Piña, Los mitos de la historia argentina, es el tomo 2, es del año 2005 este libro, y el título era El bloqueo francés sobre el puerto de Buenos Aires. Los temas que nos hizo Ludovic, había empezado haciendo Blueset, luego 4 and 2, es decir, 4 y 2, Got a Match, es decir, tengo un fósforo, Sometimes We Change, en este caso con Christophe Cravero en piano, A Veces Cambiamos, Spain, que significa España, Rush, luego vino Webster, Beautiful Love. Lo que está sonando ahí atrás es Downtown Samba, en este caso Ludovic Veillet y su cuarteto. Y ahora vamos con el último tema, Bossa Dorado, Ludovic Veillet y la Radical Gypsy en el Gregory's Jazz Club.
y los grandes pasaron por nuestro espacio pequeño. Yo soy Alejandro Correa y esto fue Jazz en la Lectora de Vinilo. Nuestras vías de comunicación son la página de Facebook Jazz en la Lectora de Vinilo y nuestro mail jazzenlalectora@gmail.com. Chao amigos, hasta la próxima.